dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos con Carla Ruiz, con Marcelo Fernández Vital. Y ustedes saben, somos bastante ignorantes en muchos temas. Pero lo que tenemos de bueno es que somos ignorantes pero sinceros. Sí. Y curiosos. Entonces, cuando hay cosas que no entendemos, llamemos a alguien que sabe. Y hemos llamado a alguien que sabe porque estábamos por mirar el río. Vos mirás el río y te salen un montón de preguntas, no sé si a ustedes les pasará, a mí al menos me pasa. Entonces dijimos, vamos a hablar con Diego Moreira, oceanógrafo y doctor de la UBA en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Hola Diego, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ese es tu título?
Ese es mi título. Digamos que sí, pero me gusta que me llamen Diego más que
Diego.
Todo el título.
Está bien, Diego, no te voy a preguntar qué es ser un Diego, te voy a preguntar qué es ser un oceanógrafo.
Bueno, básicamente el oceanógrafo estudia todas las componentes del océano. Vos hablaste del río. Parte del río este es un estuario, tiene una relación bastante fuerte con el mar y ahí es donde un oceanógrafo también trata temas así de estuario, la dinámica entre el río y el mar.
¿Y cómo es esa dinámica?
Es compleja. En nuestro río es bastante compleja porque es un río muy ancho o es un estuario muy ancho.
¿Es el más ancho del mundo, en serio?
Sí, en gran parte sí, digamos. En la boca que tiene el estuario, en esa punta entre Montevideo, Punta del Este y Punta Raza, San Clemente, es una de las partes más anchas y no hay estuarios así. Y son como 230 kilómetros,
claro.
Un poco más. Se ensancha, digamos, en la parte del delta son 40 kilómetros y se va ensanchando, así que la dinámica, las olas, el viento que tiene ahí mueven mucho todos los procesos, digamos, que tiene ese río. Es un río bastante difícil también para los navegantes.
¿Y eso ustedes también estudian?
En parte sí, en parte sí.
¿A qué edad dijiste que querías ser oceanógrafo?
Ahí estaba en el secundario todavía. Mi intención era estar relacionado con el mar, no tanto con la oceanografía. Yo la oceanografía no la conocía hasta en el 93, 94, cuando egresé, que se estudiaba oceanografía en el IDBA, que era un instituto privado. Oceanografía física, que es lo que estudié yo en la UBA. Se abrió en el 95 en la UBA. Y la oceanografía física, la parte física, es más en el tema de las ecuaciones que gobiernan o los procesos que gobiernan todos los movimientos del agua, sean corrientes, olas y eso. No tanto la biología, los virus.
¿Y cómo nace tu amor por el mar?
No lo sé. Es un amor por el mar, digamos, tal vez por mi abuelo, que siempre le gustó el mar, mi abuelo paterno, Roberto, que siempre le gustó el mar, pero siempre estuve con la mirada más puesta en el agua que en la tierra. Y entender, cada vez que iba a la playa, siempre ver a nieve.
¿Navegabas o la playa
no,
era
navegar,
el contacto?
No, en la playa nada más. Era tratar de entender ese gran océano, esa gran masa de agua, cómo se mueve, para dónde se mueve, qué la mueve, qué la hace tan diferente.
Los chicos hacían castillitos y vos te quedabas mirando el mar.
Sí, básicamente. Después jugaba la pelota con ellos, pero sí, básicamente me pasaba mirando más el agua que estar mirando para la tierra.
Argentina tiene una enorme extensión de mar.
Sí, muchísimo.
¿No? Sin embargo, muchas veces parece que como que no lo mirásemos, ¿no? Especialmente desde Buenos Aires o desde, en todo caso, las provincias del norte. Quizá no le damos la importancia que tiene, ¿no?
Sí, es increíble. Y eso fue una de las cosas también que me hizo tratar de estudiar esta carrera y tratar de entenderla. Y hay una frase muy común que dice, los argentinos siempre miran hacia la pampa, digamos, la riqueza que tiene la pampa, y la riqueza que tiene el mar es enorme y está siendo explotada por un montón de otras comunidades.
¿Qué riqueza tiene el mar argentino?
En base a toda la pesca y la parte mineral, es muy grande. Es tan grande como el aporte que puede hacer la parte agroexportadora del país. Y está bueno, por lo menos, mirarlo, prestarle atención a eso.
¿Nunca lo miramos?
Es muy poco.
Un poco.
Sí, muy poco.
¿Tenés idea por qué?
No sé, creo que es cultural, digamos. Siempre nacimos mirando más a la parte agroganadera, que a la parte más marítima.
¿Qué cosas podríamos,
de transporte.
¿Qué cosa podríamos sacar del mar y no estamos sacando?
Creo que se extrae de todo. Lo que no nos pasa es que lo consumimos nosotros. Todo lo que, digamos, se extrae, la mayor parte de lo que se extrae se exporta. Casi todos los productos, digamos, de pesca son todos de exportación. Y vas a, no sé, a Europa y tenés los langostinos argentinos que son tamaño exponencial. Y acá vas a la pescaría y tenés un langostino chiquitito. Así. No existe. Y tampoco tenemos esa cultura de comer muchos pescados. Yo siempre prefiero el asado antes que el pescado, pero
sí, es cierto.
Cultural más que
¿Qué, otra cosa. O sea, ¿hay langostinos grandes acá también en el mar argentino?
Sí, sí, muy grandes. Sí, sí, la merluza también, digamos, pero la mayor parte es todo es de exportación.
Y si no lo miramos tanto, supongo que tampoco lo estamos cuidando, ¿no?
Se cuida muy poco, se podría cuidar más. Creo que Argentina hace un gran esfuerzo en tratar de cuidarlo, por lo menos evaluar cuál es el recurso que tiene, que eso lo hace el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que está en Mar del Plata, donde hay una comunidad muy grande de biólogos, trabajan arduamente, tienen barcos de investigación, donde van también oceanógrafos y tratan de medir y entender un poco ese recurso. Pero después patrullaje para ver si los barcos chinos, españoles o quien sea está pescando del área argentina o la externa, ahí cuesta mucho más.
Que sí están.
Y sí, sí, sigue estando.
¿Qué cambió desde los años 90 cuando empezaste a estudiar hasta ahora en cuanto a contaminación, temperatura, digamos, el cambio climático? ¿Qué cambió el panorama? El océano no es el mismo que hace 25 años.
El océano es bastante complejo y tal vez no tiene estos pocos años donde yo empecé a estudiar la carrera. Digamos, los procesos que ocurren en el océano son de más largo, más largo tiempo. Entonces, para evaluar un cambio climático en temperatura del agua hace falta medir bastante y tenemos pocas mediciones. Sí podemos evaluar el cambio climático en estas regiones costeras como puede ser Buenos Aires, el impacto que tiene, todos los procesos que se hacen en sus costas, sea erosión costera o las playas, cuando se ponen los balnearios o qué tipo de balnearios, o ahora que están ensanchando la avenida Costanera ahí enfrente del Aeroparque, es un impacto bastante fuerte hacia el río que tal vez nadie lo considera o no lo evalúan, a ver cómo eso puede afectar después a la gente. Y eso sí es parte del cambio antropogénico, no tanto climático.
Claro, porque lo está haciendo el hombre. ¿El mar argentino es un mar limpio?
El mar argentino es un mar limpio. Se ve más donde estamos nosotros, con mucho sedimento, mucha arena. Vos vas a la playa y lo ves, tal vez, no sé, lo comparás con los mares del Caribe o de Europa, que son mucho más transparentes, pero porque tenemos mucha arena y es muy dinámico. Tiene olas, resuspende mucho el sedimento y por eso se ve como turbio, como sucio.
Pero no es un mar contaminado.
No es un mar tan contaminado como puede haber otros. Sí, tal vez la región más contaminada es la parte superior de acá del río del Delta y la franja costera, que hay estudios de impacto donde dicen cuán contaminado está y cómo están las características de esas aguas, pero hay otros lugares del mundo donde están mucho más contaminados.
¿Y el río de la Plata está muy contaminado?
Está bastante contaminado, sí. Yo creo que hay que cuidarlo muchísimo más de lo que se está cuidando ahora. Nos corresponde seguramente a todos, pero...
¿De qué está contaminado el río de la Plata?
Tiene metales pesados, se han encontrado en los sedimentos, también en los peces que habitan el agua. Después mucho, a mí siempre me resultó bastante irrisorio, pero ibuprofeno o cualquier otro tipo de químico se encuentra también en los peces que se pescan acá.
¿Cómo
ibuprofeno? Uno lo consume ¿sí? y lo elimina, y todo lo que uno elimina va para el río. Los peces, eso de algún modo lo terminan consumiendo.
Y por ahí se sienten mal, pobrecito, y tienen que tomar un ibu.
Seguramente, tal vez no está malo, pero se han encontrado muchos de los componentes químicos de los medicamentos en peces, sobre todo.
¿Y eso se puede tratar de alguna manera para que eso no pase?
En realidad no, es muy difícil. Yo creo que en ese sentido AISA trabaja muy bien y potabiliza muy bien el agua. Uno cuando la toma no está para nada contaminada y es muy buen agua. Pero
no hay
lo
muchas
que
ciudades
no.
tan grandes como Buenos Aires, que eso a veces uno no tiene en cuenta. Es una ciudad muy grande que el agua de la canilla se puede tomar. No hay muchas ciudades así.
No, es muy pocas ciudades y a nivel país también. Hay muchos lugares del país donde no tenés agua potable como la tenemos acá y desperdiciamos una cantidad de agua potable infernal para lavar la vereda, para lavar el coche. La verdad es increíble. A mí me llamó mucho la atención, pero porque tenemos el recurso ahí disponible.
Claro.
Y es un recurso muy saludable, digamos, es muy sano.
Y cuando vos decidiste estudiar, ¿sabías de qué era el trabajo? ¿Cómo era el trabajo que ibas a tener?
No, la verdad que no. Oceanografía, digamos, en el país es una carrera muy chiquita. Hay muy pocos profesionales oceanógrafos, más físicos, casi todos son biólogos. Y medio cuando empezás la carrera...
¿Para la diferencia es entre uno y otro?
El biólogo estudia más los peces o la fauna o la flora que tiene el mar, el biólogo marino. El oceanógrafo es un oceanógrafo físico, como somos nosotros, que estudiamos más las ecuaciones que gobiernan esos movimientos, corrientes, olas, mareas. Eso es lo que estudiamos básicamente nosotros. Hay oceanógrafos químicos, que se dedican más a la parte química, pero son más o menos esas las grandes diferencias.
Ajá.
Y somos muy pocos. Entonces, el hecho de ser poquitos, uno primero no conoce la carrera esta,
claro,
que es lo que me pareció en el secundario, en el CBC. Yo me acuerdo el primer día preguntaron las carreras que estudiaban los otros y cuando yo dije oceanografía se dieron vuelta todos, era la primera camada, pero todos. Y dentro de mi entorno familiar también. ¿Cómo escenografía? ¿Qué es eso? ¿Qué
va a escenografía? ¿Elena va a trabajar en teatro?
Sí, es teatro. Muchos se lo confunden.
¿En serio?
Y te preguntan. Y después te preguntas vos, bueno, al final, ¿qué voy a terminar siendo? ¿Cómo voy a terminar trabajando? ¿En qué?
¿Vos cómo te enteraste de la existencia de la escenografía?
En realidad fue uno de los orientadores vocacionales que tenía el colegio que me dijo, mira, Dios, se abrió la escenografía en este lugar. Yo estuve investigando, la guía del estudiante la había consumido bastante, había mirado bastante, había visto en otros lugares del mundo como para ver qué ciencias se estudiaban relacionadas al océano o al mar. Entonces ahí me dediqué. Ingeniería mucho no me gustaba. Mi viejo es ingeniero mecánico y le fue muy bien y es súper exitoso, pero no me gustaba mucho la parte de ingeniería. Quería
y tampoco
más.
La parte de marinero, que
y
podía ser como algo de aventura al respecto, digamos.
Exacto,
¿no?
sí. La verdad que también lo pensé en un momento, dedicarme más a la actividad portuaria o de navegación, pero tampoco. Yo quería investigar el océano, entender bien esos procesos que ocurren en el océano y el impacto que tiene, la importancia que tiene para el hombre.
¿Y cómo te enteraste cuál era el trabajo que hacía un oceanógrafo?
A medida que empecé la carrera, fui conociendo a los profesores, casi todos trabajando, o sea, todos trabajando en oceanografía, y me fueron contando sus experiencias, en qué trabajaba cada uno, qué hacían, y ahí es donde uno se va entusiasmando y va guiándose por cada uno de los profesores que tiene, digamos, me gusta la verdad lo que hace, en realidad te gusta todo en el fondo, pero vas teniendo más afinidad con algún tema que con otro, vas conociendo casi todos los temas que van tratando y los docentes que tenemos en la UBA, más en exactas, son todos investigadores, así que te dan clase y se quedan después investigando el área de estudio, entonces al año siguiente tienen conocimientos nuevos para aportar a sus clases.
Y hoy, ¿para quién trabajas?
Hoy trabajo, tengo un cargo de dedicación exclusiva en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, justamente en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, donde doy clase y hago investigación también para CONICET. O sea, está dividido parte para la UBA dando docencia y parte investigación también para el CONICET.
Si te pregunto qué investigás, ¿lo podés contar de tal manera que podamos entenderlo?
Sí, por supuesto, no es tan difícil. Básicamente mi doctorado, toda mi investigación la basé en tratar de entender el proceso o la dinámica que tienen los sedimentos del río de la Plata, ¿sí? Que vienen descargados por el río Paraná, básicamente, el Paraná Guazú, el Paraná de las Palmas, llegan al río de la Plata y se distribuyen. El peso que tiene el sedimento hace que se depositen en determinadas áreas. Los más finitos tienen la capacidad de viajar más lejos y se depositan bien afuera. Por eso el río que tenemos, o el estuario este, el río de la Plata, es bastante turbio porque tiene muchos sedimentos en suspensión. Yo lo que estuve haciendo en mi doctora fue, durante un montón de campañas que hicimos de medición, sacando muestras del fondo, muestras de agua, junto con colegas uruguayos, el estuario es binacional.
¿Dónde se hace eso? ¿En qué parte del río?
En todo. Lo hemos hecho en casi todo el estuario, desde la boca, desde el digamos, de la línea que divide Buenos Aires-Colonia hasta la línea que divide Montevideo y Punta Piedras, que es casi pasando la Plata, donde da la vueltita la provincia de Buenos Aires.
¿En qué barcos hacen eso?
Lo hicimos en barcos de la Armada, tanto de la Armada Argentina, preparados para el río, como de la Armada Uruguaya.
¿Y que va en el barco y tiran algo?
En un lugar, bajamos instrumentos, obtenemos con bombas muestras de agua y muestras de fondo con una draga, y eso después lo analizamos en laboratorio, para ver qué tipo de sedimentos tienen, cómo están compuestos.
¿Y son igual los sedimentos acá que en el lado uruguayo?
No, el agua y la mayoría de gente que va a Uruguay dice que el agua es mucho más transparente.
Sí.
Justamente, los sedimentos básicamente corren por la franja costera sur del río de la Plata. Entonces vienen para nuestro lado. No es que el agua nuestra esté más sucia, simplemente que los sedimentos se acumulan más de este lado. Y los procesos, tanto de la ola y el viento, hace que se acumulen también de este lado. Y otra gran diferencia es que el río Uruguay no transporta sedimentos, transporta el 20% de todos los sedimentos que llegan al río de la Plata. El otro
el
80%
Paraná,
es el Paraná y el Paraná Guazú cuando desemboca en el delta. Por eso crece tanto también el delta, porque los sedimentos, la arena, se acumula justamente ahí.
Por eso desde siempre está el tema del dragado, ¿no?
Exactamente, sí, el tema del dragado es fundamental para el país, digamos, para el desarrollo no solamente de Buenos Aires, que es donde llegan los barcos, sino para todo el dragado del río Paraná, que llega hasta Bolivia también. Así que es muy importante el dragado.
¿Cómo está Bolivia?
Perdón, hasta Paraguay y la zona. Pero Bolivia también hace descargos de sus productos por el río Paraná también.
O sea que el Paraná es el río marrón que te lleva ese marrón hasta el río de la Plata,
exactamente,
¿verdad?
Justamente el río Bermejo es el que aporta la gran cantidad de sedimentos al río de la Plata. que limita con esa zona también.
El Bermejo va al Paraná.
Descarga en el Paraná, en el Iguazú en realidad, y después descarga todo por el Paraná, corriendo todo por esa franja.
O sea que el color marrón que vemos acá viene de allá.
Sí, sí, sí. Entonces, entender de dónde vienen, cuáles son esos sedimentos, cuánto demora desde que los sedimentos claro. son erosionados allá y cuando llegan acá y después cuando llegan al frente.
¿Tarda mucho en llegar?
Y tardan más de un mes en llegar. Y después hay una gran influencia de las lluvias que hay claro. en ese lugar. Cuando tenés más erosión, tenés más sedimentos que van a llegar tiempo después acá.
Estamos hablando con Diego Moreira, que es oceanógrafo y director de la UBA en el área de Ciencias de Atmósfera y los Océanos. Y estamos hablando del río Marrón.
Del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo. De tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, llevan un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye. Como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no faltó un instante de ternura. La misma, y al recordarnos vamos al mar, porque el pasado yace en lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo. De tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, ¿dónde quedó aquella canción que nadie espera? Sentada en la ribera, cauce arriba. Río marrón, piel del cielo que se rompe. Desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad del sueño ido, si aquel fulgor perdido era la vida.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Nacional, AM870, la radio de todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 23 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM1440.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Después de años en que nos mintieron con las cifras oficiales, hoy volvimos a tener estadísticas confiables y transparentes, porque no creemos en ocultar la realidad, sino en el valor de la verdad. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Vas de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos con Diego Moreira. Él es oceanógrafo. No es escenógrafo, oceanógrafo. Porque aunque parezca un chiste, alguna gente le pregunta si hace teatro en serio porque piensa que es escenógrafo. ¿Por qué? Porque no hay muchos oceanógrafos. Él además es doctor de la UBA en el área de ciencias de la atmósfera y los océanos. Y vos decías recién, Diego, no somos muchos, dijiste varias veces. ¿Cuánto es no somos muchos?
Muy pocos. La verdad que tenemos cursos tal vez en el aula que empiezan ya las carreras o las materias de oceanografía donde tenés dos o tres alumnos con dos o tres docentes. Uh-huh. Y después más o menos debemos ser unos 20 alumnos en los 5 años que dura la carrera.
¿Oceanografía se estudia solo en la UBA o en qué mal?
Se estudia en la UBA y también en la Universidad de Bahía Blanca. Uh-huh. Ahí tienen una oceanografía geológica también, muy, muy buena, y biológica también. Tratan de buscar otras ramas como para incentivar, pero también son muy poquitos los que
¿Son
que
estos dos únicos lugares en el país?
Sí.
Bahía Blanca y Buenos Aires.
Buenos Aires.
Y cuando alguien estudia oceanografía, después, ¿tiene salida laboral? ¿Puede trabajar de esto?
Sí, básicamente sí. Estamos tratando de... Se van involucrando muchos chicos que siguen haciendo investigación, tanto en las facultades. También hay otra gran parte de gente que trata de ingresar en alguna consultora para hacer trabajos más específicos así de campo. Y después hay
¿qué tipo de trabajo puede ser, por ejemplo?
También hacen estudios de impacto ambiental, básicamente. Hacen estudios más de... una consultoría le mandan a hacer algún tipo de estudio en cuanto al dragado, en cuanto a algún tipo de erosión en algún lugar, y están atrás ellos midiendo o evaluar la marea en Quequén y para ver si ahí se puede poner una represa marioeléctrica.
Eso hay que estudiarlo más o menos bien, digamos.
Por supuesto.
Y entonces, si hubiese más gente que estudiase oceanografía, ¿habría dónde, tendrían dónde trabajar esta gente?
Sí, la verdad, deberíamos generar también un poco más de conciencia de la necesidad que es tener oceanógrafos, tanto bueno, empresas como son consultoras o relacionadas con la explotación de recursos minerales o también a nivel turístico, como mencionamos recién, en cuanto a erosión costera, digamos, en un municipio más allá del...
Claro, porque los municipios costeros, esos que viven en gran parte del turismo porque la gente va a sus playas, tienen que cuidar sus playas con oceanógrafos, digamos, les hacen falta oceanógrafos para cuidar sus playas.
Deberían tenerlo, sí. Uno, la verdad, como oceanógrafo puede aportar mucho conocimiento en cuanto a cuál es el impacto que puede llegar a tener la ola en determinado lugar. Esa ola transporta sedimentos, cómo los puede transportar, qué pasa si vos construís un murallón para evitar que se te erosione un lugar, lo que vas a hacer es que se te erosione en otro. Entonces, entender ese tipo de procesos más costeros, de ingeniería, tal vez, que tenemos materias específicas, uh-huh, es importante y como oceanógrafos estamos capacitados para hacerlo.
¿Eso lo están haciendo los municipios costeros?
No, muy poco. Muy poco. A veces contratan a alguna empresa que les provee esa información y quedan ahí, digamos.
Claro, en un momento determinado, pero eso tiene que ser constante.
Más. Sí, comúnmente uno requiere tener estudios a largo plazo. Si yo digo, bueno, me preguntas cuál va a ser la ola máxima que puedes tener en 100 años en, no sé, Pinamar. Y yo tengo que evaluar por lo menos un proceso largo para entender...
¿Podés llegar a saber eso?
Sí, sí, se evalúa y hay mediciones, se puede utilizar modelos numéricos como para evaluar cuál puede llegar a ser esa ola, pero esos niveles de recurrencia de esos fenómenos hay que evaluarlos con series de temporales de datos bastante largas.
Claro.
Y comúnmete la gente del municipio quiere la respuesta ahora.
Ahora, porque tengo elecciones la semana que viene. Estamos hablando con Diego Moreira, que es oceanógrafo y doctor de la UBA en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Hay mucho más para charlar todavía, por supuesto. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, ¿verdad, señora?
Así es, vamos.
¿Estamos en qué número de teléfono?
1165-840870.
Después del informativo, seguimos charlando con Diego. 4 de la tarde, 34 minutos, estamos en Dulces y Amargos con Diego Moreira, oceanógrafo y doctor de la UBA en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Hay muchísimos temas que estamos charlando con Diego fuera del micrófono porque todos nos interesan. Y antes de pasar ya a temas específicos de lo que estudias, hablando de oceanografía, ¿hay chicas estudiando también?
Sí, sí, muchas. La verdad que tenemos una diversidad de género bastante grande y sobre todo tenemos muchas mujeres dentro de la facultad y en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Mi directora es mujer, la directora del departamento también era mujer, ahora cambió por un nombre, pero la directora del Servicio Meteorológico, Celeste Salud, también es mujer, así que es muy desproporcionado a favor de la comunidad femenina.
¿Hay alguna característica especial de los estudiantes de oceanografía?
No, apasionados sobre todo. Uh-huh. Es la característica de casi todos, y los meteorólogos también son muy apasionados de lo que estudian, digamos.
Pero no son como los de Big Bang Theory hablando de ecuaciones todo el día.
No, somos medio nerds, sí, bastante nerds.
Son
sí,
nerds del
sí,
agua, ¿no?
Sí, sí, porque y del agua también los meteorólogos de la atmósfera, porque nos gustan ese tipo de fenómenos y de procesos y mucho.
Pero uno va a un cumpleaños, por ejemplo, y hay varios oceanógrafos. ¿Hablan de otro tema o uno se aburre profundamente?
No, comúnmente hablamos de otros temas, digamos, oceanografía no. Pero siempre te viene a preguntar a alguien, digamos, algo específico. ¿Por qué la temperatura en Mar del Plata? ¿Cómo va a estar? Y, no sé.
Ahora,
¿por qué hay agua viva?
Cuando vos... viste que mirar el mar es toda una experiencia, ¿no? Te pones a mirar el mar, te colgás, pensás en tu vida. En todo el mundo. ¿Qué ves cuando mirás el mar?
Antes lo veía con un poco más de pasión, ahora ya es como el área de estudio, medio que no te atrapa mucho, pero uno siempre se queda mirándolo y ves la dinámica que tiene ese movimiento tan constante, tan parejo, tanto cuando los momentos de calma donde ves las olas que rompen bien y viene todo tranquilito, y los momentos de tormenta donde está embravecido y también es lindo de observar.
Es muy sonso si pregunto por qué hay olas.
Preguntale.
Después de haberle preguntado al embajador de Australia por qué saltaban los canguros, ya puedo preguntar, ¿no?
Sí.
¿Por qué hay olas?
Bueno, en las olas hay dos tipos de olas que podemos observar desde la playa. Unas olas que se forman localmente, que es porque tenemos viento en el mismo momento, en ese mismo lugar, que te genera ola y uno la siente ahí, es una ola más despareja, más desproporcionada, medio un bardo de olas. Y después tenemos unas olas que vienen más prolijitas del fondo, que son generadas de otro lugar, que se propagan con mayor constancia, con una frecuencia determinada, una altura determinada, y llegan a la playa y rompen. Cuando se juntan las dos, es un terrible lío.
Si tuviéramos al Océano Pacífico al lado, estudiarías los tsunamis.
Sí,
pero no,
sí, básicamente no. Sí. Y no, de este lado no tenemos, por suerte, tsunamis. Ojo, el Departamento del Servicio de Geografía Naval, que trabaja en la parte costera, el grupo de Walter Dragani, cuando fue el terremoto de Indonesia, uh-huh, se acuerdan del gran tsunami, en el mareógrafo de acá de Palermo y en el Mar del Plata, no en el Mar del Plata, creo que se sintió una pequeña perturbación del mareógrafo. O sea, la onda llega, se propaga, pero no vamos a tener olas de...
Claro. ¿En Palermo hay uno?
En Palermo hay un mareógrafo donde la serie de tiempo que tiene es la más larga del país.
¿Qué es un mareógrafo?
El mareógrafo es lo que mide la altura de la marea. En este caso es el río, pero también el río está influenciado por la marea.
¿Y por qué está en Palermo? No entiendo.
Está instalado ahí, en la parte del río. Es un buen lugar donde instalar un mareógrafo. En San Fernando también hay mareógrafos, que son más bien reglas, no tanto digitales. Y se mide la marea, que es la componente, digamos, la atracción que tienen los astros hacia el agua. Sí. Entonces el río o el mar sube y baja, producto de la marea, y eso lo medimos.
Estamos hablando con Diego Moreira y estamos hablando... del mar.
Lame, qu'on voit danser le long des golfes clairs,
par des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec des sangs si purs. La mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer
estamos hablando con Diego Moreira, que es oceanógrafo, doctor de la UBA en el área de ciencias de la atmósfera y los océanos. Y esto que parece así como tan teórico, que está Diego encerrado en su laboratorio ahí en la UBA, en realidad venís de un taller en La Matanza, en La Ferrer, ¿no?
En Esteban Echeverría.
Esteban Echeverría.
Sí, en realidad hicimos una recorrida por ahí por Esteban Echeverría con gente de la FADU y también un abogado ambientalista. Con la gente de Defensa Civil de ahí del municipio para tratar de empezar a trabajar el tema de las inundaciones urbanas en ese lugar también.
¿Cómo son las inundaciones ahí? ¿De dónde viene el agua?
Ahí tiene el río Matanza, el Matanza de Riachuelo. Sí. Básicamente en este lugar particular son más bien por lluvias intensas. Se anegan las calles, que es lo que no pasa también acá en la ciudad. Muchas calles de barro se inundan y producto de la lluvia. Pero otras veces la inundación viene por el desborde mismo de los arroyos o de los ríos, que es lo que venimos observando con otro proyecto que se llama Anticipando la Crecida. En la parte sí de La Ferrer y La Matanza, también habíamos trabajado en Quilmes, donde muchas veces lo que observamos ahí es que la lluvia cae en un lugar, se inundan, pero después el río, como tiene tan grande la cuenca del Matanza Riachuelo y tal vez en la cuenca alta cae bastante agua, el río trae toda esa agua y desborda. Claro. Un tiempo después esos lugares que es donde vive la
mayoría. ¿Y de qué son los talleres? ¿Para qué pueden servir la presencia de ustedes?
Y nosotros lo que hacemos con la gente de la comunidad educativa y con las familias es con una construcción del conocimiento digamos comunitaria. O sea, el conocimiento que hay en el barrio es algo que en la academia no lo tenemos. Ellos sí lo tienen y lo saben.
Ellos estuvieron ahí y vieron todas las inundaciones, saben cómo viene el agua, cuándo viene y todo eso, ¿no?
Cuánto tiempo demora, hasta qué calles llegan. Eso es un saber local que nosotros, por más que investiguemos, claro, no lo vamos a tener nunca.
El trabajo de campo que hacen ellos, digamos,
por supuesto vivir ahí. Que sí, sí. Entonces ese saber local lo conjugamos con nuestro saber un poco más académico al mismo nivel. O sea, lo que yo sé no es más de lo que sabe la persona ahí del barrio. Él sabe mucho más que yo y hasta nos enseña a nosotros de esa dinámica del agua en los barrios. Entonces, de nosotros lo que probemos es un poco de la comunicación de los alertas, mejorar el sistema de alerta temprana, articular con Defensa Civil, con el municipio, con otros actores locales para tratar de, entre todos, mejorar ese sistema de comunicación, monitoreo, y después, bueno, lo que hace Defensa Civil, que es evacuar gente.
O sea, ustedes pueden hacer que todos se den cuenta antes de que va a venir la inundación.
Exactamente. ¿Y por qué lo produce? Mucho, hay una gran percepción que es errónea, es como que hay compuertas en la cuenca superior, ¿sí? Que la gente de hacia arriba abren la compuerta y nos
tiraron
inundamos
agua.
Todo. Y no existen esas compuertas. Es simplemente que el agua, cuando cae en un lugar, llega, viene. Tarda un demora hasta llegar al río y del río demora hasta llegar a tu barrio. Entonces, eso es lo que tratamos de comunicar.
¿Y si hubiera grandes obras de hidráulicas, eso no pasaría? ¿La gente no se inundaría?
Comúnmente deberían ser demasiado grandes y no tiene mucho sentido, porque la gente, comúnmente, la gente más vulnerable es la que se ubica justo en la margen del río, que es lo que va a desbordar, juntamente las cuencas y la parte que está al lado del río. Funciona como un buffer, se inunda, después no se inunda, se inunda y no se inunda. Si vos te vas a ubicar ahí, seguramente te vas a inundar. Es como alguien que vive en Quilmes, enfrente del río. Si tenés una sudestada, iba a entrar agua, te vas a inundar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como hace la gente del Delta, construyo la casa más alta. Perfecto, es una estrategia súper aceptable, pero sabiendo cuál es el problema que vas a tener.
Claro, porque va a pasar.
Hay obras, sí, estructurales que nosotros no trabajamos, porque no somos ingenieros, trabajamos con ingenieros que están en esa componente, pero... tal vez es una inversión muy grande para un problema que puede ser solucionado sin tanta inversión.
Claro, de una manera como más cotidiana, por lo que estás diciendo.
Sí. No es como capital que se hace un entubamiento, ponele.
Sí, muchas veces se piensa que hacer un entubamiento es la solución, en otros lugares del mundo se está desentubando los arroyos, pues justamente que estén a cielo abierto los hace más saludables, funcionan, digamos, está bien hecho como un buffer, digamos, tenés más agua, menos agua, según el caudal. Y no se te tapan una región tubadora.
Claro, es cierto, hay muchas ciudades que están cruzadas por ríos o por canales. Buenos Aires no, sacando el riachuelo, digamos, no está cruzado. Los ríos están entubados.
Exacto,
en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente, fue una estrategia tal vez de siglos atrás y ahora se está pensando en cosas diferentes, hacer algo no entubado, que visualmente puede ser más lindo también.
Pasa que ahora ya, si está entubado, tenés todos los edificios encima, ya no lo puedes hacer.
Sí.
¿Estuviste en la Antártida?
Sí, por suerte. Pude cumplir el sueño de ir a la Antártida, está en una base que depende del Ministerio de Defensa, bueno, y del Instituto Antártico, la base Carlini, que está en las islas Shetland del Sur.
¿Cuándo fuiste?
Fui en febrero o marzo.
¿Cómo fue el viaje? ¿Fuiste en avión hasta...?
Fuimos desde Palomar, en el Hércules, hasta la Tierra del Fuego, hasta, digamos, el Río Gallegos. De Río Gallegos cruzamos hasta una base chilena que está ahí en la bahía, donde está la base Carlini. Es la isla 25 de mayo. Uh-huh. Así que sí, una experiencia única también.
¿Cuánto tiempo pasaste ahí?
Estuve un poco más de 40 días. Así.
¿Y qué hiciste ahí?
Estuvimos también monitoreando el agua de ese lugar, la temperatura, la salinidad que tiene en distintos puntos de esa bahía, junto con el grupo de oceanografía que tiene el Instituto Antártico, que viene trabajando hace ya mucho tiempo. Es otro lugar donde están, Gabriela Tosonoto, que es la directora, Eduardo y Martita, son los únicos oceanógrafos que tiene, tal vez para toda la Antártida. Entonces, ahí donde...
¿En toda la Antártida hay solo 3 oceanógrafos?
No, hay un poquito más, pero son muy pocos los físicos y están tal vez trabajando en una sola área muy chiquita. Ahí es donde también necesitamos crecer con oceanógrafos para poder estudiar otros lugares de la Antártida.
Entonces, ¿no hay en todas las estaciones de la Antártida un oceanógrafo?
No, seguro que no.
¿Cuántas estaciones hay en la Antártida?
Tenemos 3 estaciones, bases, son bases que algunas son permanentes y otras son solamente de verano.
De verano.
Las permanentes, como Marambio, como esta base Carlini, funcionan durante todo el año. La logística la provee el ejército, bueno, las fuerzas, con un conjunto, digamos, entre las 3 fuerzas. Que es fundamental también la logística.
Claro.
O sea, nosotros vamos, investigamos, pero estás todo el día viviendo ahí, junto con gente que está encargada de arreglar y reparar cosas.
Cuando volviste de la Antártida, ¿no? Después de ese 40 días ahí, ¿qué fue lo primero que contaste a tu familia, a tus amigos?
Y la experiencia, por suerte, allá en Carlini teníamos buen internet, así que estamos bastante en contacto vía WhatsApp, vía internet, como para seguir trabajando, digamos, uno está trabajando todo el día ya, fin de semana también, no tenés muchas cosas que hacer, digamos.
Es sábado, me voy al teatro.
Claro, no hay esa cosa. Ojo, en Carlini hay un cine, con lo cual está muy bien aprovechado y vamos los viernes a ver alguna película ahí al cine.
¿Hay un cine?
Sí, el cine más austral del mundo.
¿Del mundo?
En ese lugar, sí.
¿Pero que es un como un galpón que es solo para
es
cine?
Es un anfiteatro, que tiene unas butacas y proyectan algún tipo de película. Tiene un gimnasio también, hay actividades de recreación, tiene que haber, porque si no terminaríamos muy mal.
Lo que pasa todo el año. ¿Y dan películas de estreno reciente o dan Charlie Chaplin?
Titanic.
Claro. Sí, dan. Todas cine de... No, dan de todo.
¿Qué viste?
Es más a pedido. No me acuerdo, yo fui una sola vez y vimos una película que daba en ese momento, pero
y de qué es específicamente lo que estudiaste? ¿Qué pudiste ver ahí?
Bueno, justamente lo que fuimos a hacer, hay uno de los chicos, Fernando, que está trabajando, está haciendo su tesis de licenciatura, comparando la temperatura y la salinidad de distintos lugares de la caleta Potter, donde está la base Carlini, y la bahía que cubre o que baña esa caleta. Y tratar de entender, las masas de agua se mueven, son muy dinámicas, por dónde puede ingresar el agua, hacia dónde va, si hay algún factor que te esté indicando que hay un cambio climático importante en la zona, como cambios de temperatura, hay un glaciar que está retrocediendo, bueno, cómo afectan esas aguas del glaciar a la dinámica de la caleta. Hay un montón de temas así de investigación. Yo fui a ayudar a bajar el CTD, que es el instrumento que utilizamos para medir el perfil vertical de temperatura y salinidad y turbidez. Fui a ayudar en esas misiones. Después las preguntas científicas son muy grandes, hay muchas.
Para este país que tiene una costa enorme y que está cruzado por ríos muy grandes, digamos, ¿qué le dirías al argentino que no le presta demasiada atención ni al mar ni a los ríos?
Y en realidad debería prestar más atención porque es el lugar donde comúnmente salen todas las mercaderías, por lo menos de la parte interna y de la Mesopotamia sobre todo. La pesca, como mencionamos antes, es muy importante y es un recurso que comúnmente es exportado. Es un ingreso para el país, pero podría ser más utilizado por nuestra comunidad. Y en el fondo, la importancia que tiene el mar argentino y, por supuesto, el océano mundial, es un gran reservorio de dióxido de carbono en este momento. Sí, estamos emitiendo, ya desde la época industrial emitimos mucho dióxido de carbono y el océano es lo que está absorbiéndolo. Cambia el pH, se acidifica el océano, tiene un impacto que estamos evaluando, que estamos estudiando. Y tal vez ahora no lo vemos como algo tan importante, pero tal vez en 100 años va a ser bastante grave.
Hemos visto imágenes de muchísimo plástico en los océanos, ¿no? Hay como islas enteras de plástico.
Sí, así es.
¿En Argentina hay alguien tomando conciencia al respecto de esto?
A nivel de océano, no. Comúnmente la dinámica del agua argentina es bastante fuerte, entonces todo lo que te tiras al río se va al mar y se va al mar, a algún lugar, y las corrientes lo llevan y lo movilizan. Estas islas de plástico que ocurren más en la parte interna de los océanos, sobre todo el Pacífico, son justamente grandes giros que tienen los océanos en las cuencas grandes, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, grandes giros que acumulan el agua en el centro y justamente toda la basura se va a acumular a esos lugares, por eso existen ahí. El mar argentino es muy fuerte, tiene una dinámica muy grande y expulsa todo. Gran error de nosotros pensar que todo lo que tirás al río, todo lo que tirás al mar, se va. No, de algún modo vuelve.
Claro. Entonces, digo, pero institucionalmente no lo estamos pensando.
No, tal vez a nivel playa sí. Hay muchas comunidades, hay muchos actores más civiles que tratamos de limpiar la playa. Que uh-huh. vamos a generar esa conciencia de si fuiste a la playa, la lata no la dejes claro. ahí, el pucho no lo dejes ahí, llévatelo. Uh-huh. Bueno, eso se está generando mucha conciencia, más con los chicos más chicos que la ven mucho más clara que nosotros más grandes.
Sí, ¿no? Hay una diferencia generacional.
Sí, la tienen mucho más clara y por suerte están formando, o sea, nos están formando más a los grandes, todo lo que ven los chicos y lo que en ese sentido las tecnologías los ayudan a ver reflejo de otros lugares del mundo que se hacen estas cosas.
Papá, no tires la botellita.
Finalmente, este programa se escucha en todo el país y suponemos que no chicos de 14 o 15 años, que en general no son muy de escuchar AM, pero sí sus padres o sus abuelos pueden estar escuchando y me imagino que son padres o abuelos de algún chico, alguna chica que se siente atraído, como te pasaba a vos en la adolescencia, en la infancia, por ver el mar, por acercarse al mar. Por ahí alguien que no ha nacido cerca del mar, no ha nacido en la costa. Y que le dice a sus padres, papi, mami, quiero ser oceanógrafo. ¿Qué le aconsejas a esos padres?
Primero que lo apoyen, como me apoyaron a mí, porque es una linda carrera, se aprende muchísimo y la verdad que después el contacto humano que uno tiene es asombroso, tanto con los docentes como con los colegas. La carrera en sí es difícil, porque estudiamos mucha matemática, mucha física en los primeros años.
¿Cuántos años son?
Son 6 años. Uh-huh. Los primeros años son de matemática y física pura, con matemáticos y físicos. Ahí sí tenemos a los chicos de Big Bang Theory. Pero son un gran aporte también porque ayudan muchísimo a entender un poco más la matemática y la física como herramienta después para lo que vemos nosotros, que es la ingeniería, las olas, la marea. Así que los apoyen. El Departamento de Ciencia de la Atmósfera y de los Océanos tiene un gran apoyo también del ex Ministerio de Ciencia. Uh-huh. Tenemos becas para financiar a los chicos que quieran estudiar estas carreras como meteorología y oceanografía. becas muy interesantes.
Ah, hay becas, o sea...
Sí, es... sí, para estudiar esta carrera es algo que no ocurre. En realidad es a nivel mundial, digamos. En el único lugar, o pocos lugares del mundo, tenés universidades públicas y gratuitas como uh-huh. las tenemos nosotras. Además,
tenés beca.
Sí, te pagan para estudiarla directamente, algo que yo no pude hacer en un momento, pero te pagan sí para estudiar y para que puedas financiar tantos años de estudio. Así que se acerquen, sí, que averigüen un poco. Sobre todo los chicos tienen que ser entusiastas y también estudiosos.
¿Y se van a morir de hambre?
No, siempre es esa la pregunta que uno se hace. En realidad yo pienso más allá de la sonografía, sino con cualquier otra actividad que uno haga, si es lo que a uno le gusta, siempre vas a encontrar la vuelta como para vivir o estar más cerca de ello.
O sea, pero si te pide unos pesos ahora, ¿está todo bien?
Y depende para qué.
Diego Moreira estuvo en Dulces y Amargos, es oceanógrafo, doctor de la UBA en el área de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Te agradecemos muchísimo, Diego, esta comunicación. A mucha gente le puede interesar, más incluso a partir de ahora, y puede ver otra cosa cuando mira el mar, cuando mira el río y el agua.
Bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación. La pasé muy bien y espero volver en algún momento.
Seguramente vas a volver, vamos a tener alguna duda y vas a venir a sacarnos. Diego Moreira estuvo en Dulces y Amargos.